Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos acá al 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día martes 4 de enero. 4 de enero ya. Josefina Estaracúpolos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Te viene el streaming entrando.
Sí, perdón, te robé el protagonismo.
No, para nada. Para nada.
Sí.
El que está de protagonista es Omicron.
Totalmente, ¿cierto? Y qué mal que esté de protagonista.
Qué mal que esté de protagonista. Ayer hablaba el ministro de Salud respecto a lo que se puede hacer de aquí en adelante y lo que se ha hecho para atrás para, de alguna manera, contrarrestar el aumento de contagio y la positividad que tiene hoy por hoy a dos regiones con el foco bien preocupante. Una es Tarapacá y la otra es esta región, la metropolitana, que tiene un alto nivel de contagios en las últimas semanas. Algunos expertos incluso hablan de 3.000, entre 3.000 y 6.000 casos que podríamos tener en un par de semanas más diariamente a propósito de esta situación. Le vamos a contar de eso, vamos a ahondar en las medidas que ayer se adoptaron por parte del Ministerio de Salud, lo que puede hacerse de aquí en adelante. Por cierto, el foco está puesto en el autocuidado también para evitar mayores contagios y aumentar la positividad de los contagios en nuestro país. Hablamos también de lo que va a pasar hoy día con la convención constitucional, la elección de la mesa directiva y el fin de la era de Elisa Loncón y Jaime Baza, presidenta y vicepresidente de la convención constitucional. También de las prioridades legislativas que se puso como meta el actual gobierno, el gobierno en ejercicio de aquí hasta que termine el periodo legislativo, y la respuesta que tuvieron del entorno del presidente electo Gabriel Boric, que dicho sea de paso, ya tiene en sus manos las propuestas, nombres que le entregó a Pro Dignidad para ir conformando su gabinete. ¿Qué viene ahora? El chequeo y el contrachequeo. Y además, una serie de reuniones que tendrá el presidente electo con, por ejemplo, las directivas del PPD y también del Partido Liberal, algo que se había anunciado el día de ayer y que se va a concretar en el transcurso de esta jornada. Estuvo comprando anoche el presidente electo ahí en Providencia, en el portal Lion.
Lo vi.
Lo vieron.
Sí, pues ya está en Santiago.
Por supuesto.
Y tiene que hacer las compras como cualquier otra
persona. Como cualquier otra persona.
¿No es cierto?
Fue de noche. Para cambiar el calor,
sí, me imagino. Yo también me imagino lo mismo, aunque en los centros comerciales hay aire acondicionado, lo cual se agradece. Pero ayer hizo bastante calor y esa condición se va a mantener el día de hoy, por lo menos aquí en la capital. 14 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 32 grados nuevamente y se esperan cielos cubiertos, pero solo durante la mañana porque va a ir despejando durante la tarde del día de hoy. En Viña del Mar y Valparaíso también les cuento, para los que se aprovecharon de quedar sobre todo en la costa para las vacaciones o comenzar las vacaciones después del año nuevo, hay 14 grados a esta hora. Se espera nubosidad parcial durante la mañana, pero va a despejar para los que les gusta el sol. La máxima va a llegar hasta los 23 grados. En Concepción, 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, lluvia durante la mañana, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante las próximas horas. La máxima va a llegar hasta los 18. Más precipitaciones podrían llegar ya el sábado, así que van a tener un breve descanso de esta caída de agua, por lo menos de aquí al viernes.
Vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de Nicolás Vergara en un rato más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día nos van a visitar Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar, nos viene a contar sobre la maratón mundial de elecciones que nos espera este 2022 y varias de ellas que pueden marcar un cambio decisivo a nivel planeta. También estaremos con el Seba Rivas, Sebastián Rivas, que nos viene a contar de Omicron, nos trae la señal de alerta en el norte del país, así como el año pasado fue Magallanes, ahora Tarapacá es la región que lanza una señal preocupante de COVID-19. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. 7:04 a.m. 7:04. Estamos arrancando y estos son nuestros titulares.
El gobierno valoró la aprobación de la pensión garantizada universal en la Cámara de Diputados y recalcó que está asegurado su financiamiento. Los ministros de Trabajo, Patricio Melero, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, hicieron un llamado al Senado a despachar la iniciativa para poder implementarla en los primeros meses de este año. El Ejecutivo pidió una nueva prórroga al estado de excepción en la macrozona sur y ya la medida supera los 100 días de vigencia. El 12 de octubre se decretó y posteriormente se renovó por 15 días más de forma administrativa. La de ahora corresponde a la quinta solicitud realizada. Sin acuerdo, el Pleno de la Convención Constitucional va a elegir hoy a la nueva mesa directiva. En cuanto a la vicepresidencia, el Frente Amplio propone a Beatriz Sánchez. También compiten Rosa Catrileo y Daniel Bravo. El Consejo Municipal de Punta Arenas retiró la calidad de ciudadano distinguido a Augusto Pinochet y la proponen declarar hijo predilecto a Gabriel Boric. La comuna magallánica se suma a otras como Temuco, San Bernardo y Villa Alemana, que durante el año pasado también le quitaron el reconocimiento al ex comandante en jefe del ejército. La autoridad sanitaria anunció que va a reactivar la red asistencial público-privada tras la preocupante alza de casos COVID-19. Según explicó el subsecretario Duñac, la decisión surge del aumento de casos registrados durante la última semana, lo que calificó como un motivo preocupante, ya que podría impactar en las necesidades de camas hospitalarias y críticas en los próximos días. Encapuchados quemaron 3 buses en la población La Victoria. El grupo de desconocidos prendió fuego a los vehículos de la locomoción colectiva en Pedro Aguirre Cerda. En noticias internacionales, la oposición ratificó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y del Parlamento. Los diputados de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos en el año 2015, aprobaron su continuidad hasta por 12 meses continuos a partir del 4 de enero del 2022. China sentenció por segunda vez a una ex líder de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong a 15 meses de cárcel, Chou Hang-chung, de 36 años, que ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 12 meses después de ser declarada culpable en diciembre pasado por incitar a participar en la asamblea prohibida en 2020. Tendrá que pasar ahora un total de 22 meses en prisión. 7.6.
A ver si en un ratito más miramos también lo que está pasando con Omicron en la Argentina. Fíjate que los principales titulares de la prensa de ese país destacan que uno de cada dos personas que se realizan exámenes que son hisopados está dando positivo por COVID en el vecino país, y es una gran cantidad de personas que está todos los días haciendo unas filas eternas para tratar de llevar adelante estos exámenes para determinar si efectivamente son o no COVID positivo en el vecino país. Por ahora, que vemos acá en lo que va a ser una jornada, dicen muchos clave, pero también puede ser muy extensa respecto a la elección de presidente y vicepresidente de la Convención Constitucional para los próximos 6 meses que quedan de trabajo. Se termina así la era Loncón-Bassa, Elisa Loncón y Jaime Bassa, que fueron presidenta y vicepresidente durante este primer periodo de trabajo de la Convención Constitucional, y va a asumir una nueva directiva que tendrá una larga jornada en cuanto a quién va a asumir la testera, porque básicamente el tablero de la competencia por la mesa directiva ha ido cambiando en las últimas horas, en los últimos minutos. Si a eso se suman los apoyos que podrían tener los propios aspirantes, y partiendo de la base que ningún nombre por ahora concita la totalidad de las firmas, esto hace prever que podríamos estar, José, en presencia de una jornada que va a ser un tanto más larga, porque acá entra a taller también, y decían varios convencionales, los apoyos que se pueden recibir para quienes están postulando a ser presidente o vicepresidenta, porque luego de ese proceso vienen las normas que se tienen que ir votando, y ahí, de alguna manera, se saca a relucir el apoyo que se dio o se recibió de parte de alguno de los aspirantes para ver cómo se van estableciendo las diferentes normas de la nueva Carta Magna para nuestro país. Ayer supimos que Chile Digno decidió que la constituyente Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista no postulara a la presidencia de este órgano constituyente, y en su lugar su bloque solo va a disputar un cargo en la vicepresidencia adjunta, que requieren en ese caso, y eso va a ser el día de mañana, 24 patrocinios cada una. Así lo confirmó la propia Sepúlveda el día de ayer en un tuit donde se mostró agradecida y también emocionada por todo el apoyo y el cariño espontáneo que le habían entregado cuando ella dijo que podía ser una de las postulantes. Así, el Papa quedó conformado ahora con los nombres de Ramona Reyes, Beatriz Sánchez, Patricia Pollitzer y Cristina Dorador, que ayer además recibió el apoyo de 12 premios nacionales para que asuma la presidencia. En la lista aparece también el nombre del único hombre que estaría en competencia, que es Eric Chinga, del pueblo de Aguita. De hecho, el constituyente comunista Marcos Barraza confirmó que darían el apoyo a Chinga, mientras que el Frente Amplio hasta el minuto podría apoyar a Ramona Reyes para la presidencia, y de esa forma, alguien que en algún minuto se habló, como podría ser postulante a la presidencia, que es Beatriz Sánchez, podría conseguir el respaldo de los socialistas para asumir la vicepresidencia de la Convención Constitucional. Insisto, el tablero de los aspirantes ha ido cambiando en el último rato, y todavía pueden surgir nuevos nombres o nuevo apoyo en razón de lo que decíamos al principio. Todavía nadie tiene la totalidad de las firmas y eso hace pensar, hace prever que puede ser bastante larga la jornada de hoy día en cuanto a los apoyos que reciba uno y otro candidato. Lo que sí está claro, que hoy termina la era Loncón-Bassa.
Tal cual, ya se cumplieron 6 meses en que Elisa Loncón estuvo como presidenta de la Convención Constitucional y podemos decir que para ella fue un muy buen periodo. Recibió la medalla al mérito universitario otorgada por la Universidad de Chile, un reconocimiento que se suma a otros recibidos durante su periodo en esta mesa directiva del órgano, como el de la revista Times, el periódico británico Financial Times, en donde ambos integraron a Loncón entre las 100 personas y 25 mujeres, respectivamente, más influyentes del mundo durante el 2021. Bueno, por supuesto, en este contexto y ahora de dejar la presidencia, Loncón abordó las características de los liderazgos que deberían continuar con el mandato del órgano constitucional y que asumirán a partir del próximo miércoles, 5 de enero, ya desde mañana. A su juicio, las personas elegidas tienen que ser mujeres muy dialogantes, de mucha escucha y que permitan la complementación de lo técnico y de lo político con el sentimiento del afecto y también de la ternura, ya que según Loncón este país requiere una política con ternura y es lo que nosotros hemos instalado en la primera etapa, es lo que dijo. Y también puntualizó en quienes asuman la directiva deberán seguir con lo que ya está instalado en el reglamento, porque dice que tienen normas para avanzar en el trabajo como la plurinacionalidad, la paridad, la diversidad y la descentralización. La actual presidenta también destacó el trabajo realizado junto al vicepresidente de la convención y aseguró que la salida de ambos responde a un acto democrático, tal vez el más generoso, dice, que pueda existir en este proceso. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada el día de hoy, pero durante la instancia Loncón fue consultada sobre las diferencias que han existido entre los escaños reservados durante el proceso constitucional y sobre eso también el día de ayer la presidenta de la instancia todavía señaló que el problema existente en los escaños reservados es la falta de claridad respecto de los objetivos que tienen en la convención y dijo que no hay diferencia en cuanto al pensamiento político y que todos vienen a instalar los derechos fundamentales de las naciones originarias. Aparte del balance también que hace Elisa Loncón a horas de salir de este cargo de la presidencia de la Convención Constitucional.
Pendiente durante todo el día entonces lo que pase en la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la convención en el transcurso de esta jornada. 7:12.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vámonos al manejo de la pandemia con datos que, ojo, preocupan acá en nuestro país en cuanto a los contagios, al número de contagios y también a la positividad en nuestro territorio nacional. Por ahora los números, créame que hablan por sí solos, más de 1,000 casos solo en la última jornada, 1,005 casos en la última jornada y la positividad sobre el 3,5%, 3,6% en lo específico de acuerdo a los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud. Además, estos datos arrojan que las regiones de Tarapacá y esta, la metropolitana, son las que por ahora notan la mayor velocidad de crecimiento de los contagios de coronavirus y desde el Ministerio de Salud llamaron e insistieron en el autocuidado. Se está a la espera además de los detalles de la vacunación con cuarta dosis y el ministro de Salud, Enrique París, anticipó que por el momento no hay anuncios de, por ejemplo, cierre de fronteras, que fue algo que se le preguntó en el punto de prensa de ayer al secretario de Estado, y tampoco nada más estricto, al menos en el horizonte, en el corto o mediano plazo. De hecho, el jefe de la cartera, tras ser consultado por el cierre de fronteras ante el aumento de los casos de coronavirus, sostuvo que en este momento vamos a mantener las medidas tal como están, dijo el ministro París, que aprovechó de aclarar algunos puntos respecto a las medidas que se han ido adoptando. Dijo que se han fortalecido los protocolos de ingreso al país, detectando los casos positivos que arroja nuestro testeo de entrada en el aeropuerto, para luego secuenciar y así confirmar o descartar la presencia de la variante Omicron. También apuntó a la postergación de la apertura de 5 pasos fronterizos terrestres, argumentando que se debe privilegiar la salud de las personas y también el control de la pandemia. Y por último, acotó que se van a mantener estas y otras medidas tal como están y se va a ampliar el espacio en el aeropuerto de Santiago para tener más capacidad, decía él, para tomar exámenes exámenes de PCR. Por el momento no hay anuncios de cierre de fronteras y nada más estricto, pero dijo el ministro, necesitamos la colaboración de la población. Fue en parte lo que dijo el día de ayer, insistiendo además en el autocuidado. Lo propio hizo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, respecto a cuál es la medida que, o las medidas que permiten afrontar que esto no siga aumentando. Quien sí realizó un anuncio importante fue el subsecretario de Redes Asistenciales, que básicamente tiene que ver con el trabajo de la red hospitalaria en nuestro país.
Claro, van a reactivar esta red asistencial público-privada que vimos durante los momentos más complejos de la pandemia y que ahora se vuelve a reactivar sobre todo por el aumento de contagios y la preocupación que existe respecto a este aumento que se podría generar sobre todo con la llegada de Omicron. Y van a realizar el trabajo en conjunto de complejización de camas críticas, una estrategia que resultó, recordemos, exitosa para el manejo de la segunda ola, una medida que se anunció por primera vez en el país en marzo del 2020, cuando se registraron los primeros casos de COVID en el territorio. Y según afirmó el MinSal, en ese entonces la instrucción apuntaba a que el sector público y privado trabajara como una sola red de atención durante esta emergencia. Y en ese contexto, los prestadores deberán informar diariamente el número de camas disponibles de la unidad de gestión centralizada del Ministerio de Salud. A esto, Duñac sumó la implementación del programa de traslado preventivo de pacientes críticos dentro de regiones y entre regiones para poder fortalecer la estrategia de atención primaria de salud, como ya se vio anteriormente y que, por supuesto, resulta tremendamente útil. Y también dijo que se va a ejecutar el programa de red integrada de urgencias que permite el traslado de los distintos hospitales y centros de salud, entre otras estrategias. Así que se vuelven a retomar estas estrategias que habían quedado un poquito atrás producto de las buenas cifras que habíamos tenido, pero debido al aumento de contagios se opta por reactivar la red asistencial público-privada.
7:16.
Estás en Duna en Punto.
Decíamos hace un rato atrás que el presidente electo Gabriel Boric sigue trabajando en la conformación de su equipo. De hecho, ayer le llegó a su mano la lista de nombres que propone Apruebo Dignidad, que podrían conformar su gabinete para chequear y contrachequear los nombres, como han dicho en su entorno. Eso con el presidente electo. En tanto, en el gobierno en ejercicio, ya están fijando las prioridades legislativas para los últimos meses de trabajo, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que también los proyectos que están ahí para que puedan salir antes del Congreso y que termine el periodo de Sebastián Piñera. Y es una serie de proyectos que esperan despachar antes del fin del actual periodo legislativo, así como también otras medidas que buscan dejar avanzados o bien presentadas para que sean vistas por la nueva administración. De hecho, fue el ministro de las Express, Juan José Osa, quien ayer comentó que no solo esperan que llegue a ley, por ejemplo, la pensión garantizada universal, sino que también la ley de fármacos 2, que pueda ver la luz, así como también el proyecto de narcotráfico y la ley de transparencia 2.0, fueron parte de los dichos del ministro de las Express, que además dijo que el Ejecutivo contempla entre sus prioridades otras medidas de las agendas de seguridad, el proyecto, por ejemplo, de control de armas o el de delito de usurpación, además de medidas como el que crea el servicio de reinserción social juvenil y el que excluye de beneficios a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores y la protección penal también a la infancia. Por ejemplo, en el caso de educación, está la iniciativa que aumenta la subvención para la educación parvularia junto a la integración social y urbana de vivienda y la que modifica el régimen de sociedad conyugal de la agenda de mujer son parte de algunos proyectos de ley que esperan que vean la luz antes de que termine el trabajo legislativo. Osa además recordó que van a seguir conversando con el entorno del presidente electo para efectos que puedan continuar algunos proyectos como la ley que establece un nuevo código penal y también otra iniciativa que busca regular, por ejemplo, el precio del gas licuado. Esta última se daría a conocer esta misma semana, fue parte de lo que adelantó el ministro Juan José Osa. ¿Qué han dicho en el entorno del presidente electo? Parece que no están muy contentos a propósito de esta batería de proyectos de ley que esperan salgan o vean la luz en las próximas semanas.
Claro, Giorgio Jackson pidió al gobierno no dejar problemas para la administración siguiente, pero él se refiere principalmente al proyecto de la pensión garantizada universal y por la licitación de el litio, que fue el segundo gallito que tuvieron después de estos buenos momentos desde la reunión en La Moneda, en donde Prodignidad pidió postergación en cuanto a esta licitación del litio. Ambos episodios hicieron que el jefe político de Prodignidad emitiera una declaración dura, más dura, con el gobierno, y él dijo ayer que hay asuntos que creen que deben tener sostenibilidad en el tiempo, y si se van a hacer cosas de último tiempo, que se hagan de manera sostenible y que no generen un problema para la administración siguiente y que no sea resuelto de manera oportuna. La semana pasada comenzó a circular la idea también de que el equipo político de Boric tenía que sostener un encuentro con las directivas de Chile Vamos, en una especie de acto republicano entre el oficialismo y la oposición. Ayer, de hecho, el presidente de RN, Francisco Chaguán, dijo que hay conversaciones con la ex jefa de campaña de Boric, Izquia Siches, y habían llegado a una fecha tentativa para tener una reunión ya la segunda semana de enero. Probablemente estos temas van a ser tratados en cuanto a la agenda legislativa del gobierno y estos temas que está poniendo en atención el comando finalmente de Gabriel Boric, que es la licitación del litio, como les contaba, y la pensión garantizada universal, en la cual han tenido algunos puntos críticos en cuanto sobre todo al financiamiento de este proyecto que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados.
7:20.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, a propósito de la pensión garantizada universal, solo aplausos se veían ayer en el entorno del presidente de la República, Sebastián Piñera, y que además calificaron como bonito lo que tú estabas diciendo, la aprobación de la ley corta de pensiones, iniciativa que pasó al Senado en su segundo trámite, que incluye esta pensión garantizada universal. No hubo ningún voto de rechazo, no hubo ninguna abstención, y eso es un reflejo de que en la clase política existe un consenso relacionado a la importancia de esta pensión, fue lo que dijeron en el entorno del Ejecutivo, y con este resultado, esta iniciativa fue despachada al Senado y será la Comisión de Hacienda de esa corporación la encargada de comenzar su segundo trámite constitucional, y en paralelo se tramita parte del financiamiento de esta pensión, ya que si bien un monto sustantivo de recursos está incluido en la programación financiera del fisco, otra parte proviene del proyecto que reduce o elimina exenciones tributarias, y se espera que este mismo martes la Comisión de Hacienda vote en general este proyecto tributario, pero antes de eso, según lo que establece la tabla, va a exponer el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para generar un mayor discusión, mayor debate en esa comisión, la Comisión de Hacienda, que tendrá que ver este tema de las exenciones tributarias. Así es que en su segundo trámite ya esta pensión garantizada universal, había aplauso cerrado en el Ejecutivo a propósito de la aprobación de este mismo proyecto en la Cámara de Diputados. 7:22.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 31.036 pesos, el dólar 851 al alza, el euro 961, el IPSA 4.301 puntos y el cobre 4.41 dólares la libra. Oye, noticias que importan. Britney Spears ha dejado de seguir a su hermana, Jamie Lynn Spears, en Instagram. Los fanáticos de la estrella del pop de 40 años notaron recientemente que su conteo de seguidores, que incluía a Lady Gaga, Paris Hilton, Miley Cyrus y otras figuras que apoyan el fin de la tutela y que apoyaron durante todo ese tiempo este fin de la tutela de 13 años, se redujo con la eliminación de su propia hermana. Así, tal cual. Yo no sé, deben tener mucho tiempo para estar revisando a los seguidores y los no seguidores de Britney Spears, pero bueno, son fanáticos. Britney había acusado previamente a su familia de prácticas abusivas durante todo el arreglo legal, que se disolvió en noviembre, y criticó específicamente a Jamie por no haberla apoyado durante todo ese proceso. Así que parece que sigue enojada Britney Spears con su hermana por no apoyar.
Han sido turbulentos los días de Britney en el último rato. Nos vamos a la pausa con la música de la estadounidense que acaba de cumplir 40 años. El 2 de diciembre del año pasado cumplió 40 años la norteamericana. Pausa, ya regresamos con más acá en Duna en Punto en la 89.7.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Exponente del neo soul que surgió en los años 90, Maxwell tenía apenas 22 años cuando editó su elogiada ópera prima, Maxwell's Urban Hang Suite. recuperó el sonido exuberante del soul de los 70 y ungió al joven cantante y compositor como el nuevo Marvin Gaye de la escena urbana. La historia y las canciones de Maxwell's Urban Hang Suite de Maxwell revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25. Seguimos acá en la 89.7 haciendo un en punto. Decíamos al inicio del programa, se encendieron las alarmas en nuestro país por la variante Omicron. Se anticipa un enero complejo, dicen, en cuanto a número de contagios y también posible aumento de pacientes en las unidades críticas de las diferentes entidades hospitalarias. Las medidas, las precauciones en torno a la pandemia que podríamos tomar, lo queremos conversar con el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI. Doctora Acuña, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, bien. ¿Y usted?
Bien, pues, oiga, doctor, aumento de positividad, aumento de contagios que asustan de alguna manera, doctor. ¿Y cómo ven desde la SOCHIMI este aumento de casos y lo que pueda generarse en las próximas semanas?
Bueno, esto responde a una lógica de que tiene que ver, uno, con lo que ha sido, obviamente, la fiesta de fin de año, el contacto entre las personas, las reuniones, etcétera, que fue algo parecido a lo que nos pasó el año pasado, y lo otro, al advenimiento de la variante Omicron, que por sus características propias hace que esto pueda ser predecible en términos de lo que va a ser probablemente un aumento de contagios importante en las próximas semanas.
Ahora, dicho lo anterior, claramente estamos en una situación epidemiológica distinta a lo que pudimos, si uno quiere compararlo con lo que pasó el año pasado, doctor Acuña, y lo digo por el número de vacunados que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Lo que quiero preguntarle es que hay que preocuparse, pero no alarmarse.
Tenemos que ver, pues, obviamente, porque todo va a depender de la cantidad de casos que se vayan dando. Hay que recordar que todavía hay sobre 1 millón de personas que no tienen completo su esquema de vacunación. Sin duda que son las personas más vulnerables a que, frente a cualquier variante de este virus, la posibilidad de infección grave existe. Entonces, obviamente, el impacto que pueda tener la cantidad de casos sobre el sistema hospitalario y todo lo que ustedes saben con respecto a cuando se produce una ola, tenemos que ir viéndolo. Yo creo que eso es poco predecible. Yo creo que efectivamente, por las características de esta variante, podemos tener muchos casos, pero tal vez menos hospitalizados, pero eso es obviamente una suposición.
¿Usted tiende a pensar, doctor, que Omicron se va a transformar en poco tiempo más en la variante dominante acá en nuestro país?
Sí, yo creo que sí, es lo que ha pasado en todos los países. Tienen las características que tiene esta variante en términos de su mayor contagiosidad, hace de que la diseminación sea mucho más rápida. Eso sí es lo que ocurrió aquí en Chile como variante, digamos. Ha sido increíble la cantidad de casos que hay, que son los que sabemos que hay, y cuando uno revisa las curvas de ascenso en los otros países que ha tenido con Omicron con respecto a las otras variantes, es sorprendentemente mayor. Por lo tanto, yo creo que muy poco tiempo se va a transformar en la variante predominante en nuestro país.
Conversamos con el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor, entiendo que la mayoría de los pacientes que hoy por hoy están con COVID en la unidad de cuidados intensivos, la unidad de pacientes críticos, no han completado su esquema de vacunación. ¿De qué porcentaje de esa gente que está internada estamos hablando?
No tenemos el número exacto, por lo menos nosotros, pero el ministro refería ayer que aproximadamente el 60%, yo creo que es eso y más. En algún momento llegamos a tener cerca del 85% de los pacientes en UCI con esquemas de vacunación sin completar. Por lo tanto, es lo que se ve, y en algún momento se denominó, cuando se esbozó una tercera ola, que era en el fondo la pandemia de los no vacunados, porque obviamente eran los que más susceptibles están para poder tener enfermedades graves, y eso sigue manteniéndose en el tiempo.
A propósito de ese concepto que usted utiliza, susceptibilidad, esta gente que no está vacunada, que está en la unidad de pacientes críticos, está conectada o en la unidad de cuidado intensivo, doctor, ¿cómo afecta Omicron a esa gente que no está vacunada?
no tenemos mucho antecedente de pacientes graves con Omicron. De hecho, dentro de los reportes que hay, me parece que son muy pocos, y no tengo el número exacto. Pero sin duda, como conociendo cómo se ha comportado el SARS-CoV-2 y lo que hemos visto también en los otros países, bueno, evoluciona con una enfermedad grave, como siempre, mucho compromiso respiratorio que los hace caer al ventilador mecánico. Y insisto, obviamente que la gente no vacunada o sin esquema de vacunación completo son los que tienen mayor riesgo.
Oiga, doctor, ¿hay algún experto que dicen que podríamos tener en las próximas semanas, en un par de semanas más, entre 3.000 o 6.000 casos diarios de personas contagiadas por COVID? ¿En qué lado se pone usted?
No lo sé, eso, insisto, como te comentaba anteriormente, cuando uno ha visto las curvas de ascenso de casos en los países, y usted todos los días escuchamos en Europa 180.000 casos, 200.000 casos, y es debido precisamente al Omicron y su contagiosidad altísima, ve este escenario como no tan descabellado. 6.000 casos podría ser, sobre todo cuando ya se desate mucho más la transmisión comunitaria, porque todavía la mayoría siguen siendo viajeros los que tienen Omicron. Entonces yo no lo veo tan terrible. Obviamente que ahí tenemos que empezar a ver obviamente cuál es el impacto, sobre todo en el sistema sanitario, para poder avanzar en los temas de restricción de movilidad, o más que movilidad, de aforos, como lo indica el plan paso a paso. Sí. Pero yo no lo veo tan lejano.
¿Y ahí qué le preocupa a usted de lo que pueda pasar en la unidad de pacientes críticos, doctor?
Lo que pasa es que si con el alto porcentaje de población inmunizada que tenemos en Chile, yo creo que hay una muy buena cobertura frente a esta enfermedad grave. Más encima se está planificado iniciar la cuarta dosis a partir de febrero o marzo, con mayor razón. Si el problema sigue siendo 1.200.000 personas que todavía no tienen su esquema de vacunación, y que por lo tanto son los que, frente a una infección con virus, más sumado a algunos factores de riesgo, pudieran experimentar una enfermedad grave. Entonces, 1.200.000 personas susceptibles podrían apurar el sistema sanitario, claro, y ahí es donde obviamente se inicia esto que comentaba el doctor Buñaca ayer en la cuenta pública, de reactivar un poco la red para poder estar atento a cualquier eventualidad.
Sí, lo anunció ayer el subsecretario, esto de reactivar la red público-privada a partir de ayer mismo. Oiga, doctor Acuña, conversamos con el presidente de la SOCHIME, el doctor Darwin Acuña, a propósito de lo mismo. Y usted me decía, bueno, hace bien el gobierno también en adelantar el inicio de la vacunación con la cuarta dosis, que probablemente va a ser en el mes de enero, decían, todavía no está la fecha exacta, pero podría ser durante este mes. Más allá de eso, ¿qué medidas ve usted que son fundamentales para que esto no siga propagándose? Yo sé que hemos tenido algunas cosas que se han adoptado de parte del propio Ministerio de Salud y han sido bien majadero en que esto tiene que ver mucho con el autocuidado. Pero, por ejemplo, una medida adicional puede ser, usted me hablaba de los aforos, esto de fiscalizar, por ejemplo, con mayor severidad el pase de movilidad.
Bueno, yo creo que sí. Evidentemente que las restricciones que se han puesto a los no vacunados, yo creo que van en la línea correcta. No puedo obligar a vacunar, pero sí a poner más restricciones cuando la gente, teniendo la opción, no se vacuna. Eso por un lado. Yo creo que lo otro es todo lo que tiene que ver con fiscalización, lo que hemos hablado hasta el cansancio, ¿cierto?, de trazabilidad, aislamiento, etcétera. Pero yo quisiera poner énfasis esta vez en un tema donde siempre hay que insistir, que es no solo el autocuidado, sino también la notificación de parte de la gente de la enfermedad. Yo creo que cada vez más hemos visto gente que cursa con alguna infección respiratoria y a veces ni siquiera consulta. Yo creo que hemos tenido evidentemente muchas más infecciones de las que tenemos registradas solo por esa razón. Entonces, siempre tener presente que cuando uno presenta síntomas respiratorios debe consultar o debe testearse, independiente de que no sean graves, porque es muy importante saber que tenemos COVID, puesto que la probabilidad de diseminarlo, sobre todo ahora que tenemos Omicron con una contagiosidad varias veces mayor que la de las variantes previas, podría contagiar a mucha gente, incluso gente susceptible a enfermedad grave. Por lo tanto, el llamado nuevamente es a cuidarse, pero además a testearse cada vez que uno tiene síntomas, para saber de que estamos enfermos.
Claro, lo complejo ahí, dicen algunos, que los síntomas de Omicron son bien difusos. Sabemos, doctor, y usted me lo puede corregir si me equivoco, que efectivamente se potencia más esto en garganta y la nariz, no así en los pulmones, ¿cierto? Y eso genera una mayor contagiosidad. Pero los síntomas, por ejemplo, no arroja fiebre, no arroja tos. ¿Cuáles son los que uno podría decir, bueno, efectivamente me siento con cierta condición sintomática que me hace necesario, por ejemplo, ir a testearme?
Lo que pasa es que sabemos ya desde el inicio de la pandemia que cualquier síntoma respiratorio en este momento es COVID hasta que se muestre lo contrario. Claro. Ahora, claro, por supuesto...
Es lo que está circulando, además.
¿Perdón?
Es lo que está circulando, además. No hay, claro, otros virus en el ambiente, le digo.
Sabemos que hay mucho resfrío y todo el mundo sabe que todavía existen los virus respiratorios, no SARS-CoV-2. Sin embargo, por el tema epidemiológico es muy importante que frente a cualquier síntoma nuevo, y ya, como dices tú, no necesariamente fiebre, sino que congestión nasal, todo, dolor de garganta, bueno, para qué decir, cuando uno ya se agrega dolores musculares o fiebre, sería muy responsable, aparte de todo, de que nos pudiéramos testear para poder saber si tenemos o no COVID.
¿Qué implica, doctor, que ya estemos con casos comunitarios de Omicron?
Bueno, implica que empezamos con una transmisión que es ya no necesariamente asociada a una importación del caso, sino que ya empieza a haber contagio entre la población, y por lo tanto ya se instala la variante como una enfermedad, digamos, como un virus que produce COVID entre la población. Y eso obviamente es complejo, por lo que te decía que Omicron es varias veces más contagioso, tiene un poder de contagiosidad mucho mayor que las variantes anteriores, por lo tanto la diseminación es mucho más fácil. Es decir, cuando uno está cerca de alguien enfermo con Omicron, la probabilidad de enfermarse es varias veces mayor. Entonces, de ahí que radica la alerta que se puede generar cuando ya se produce transmisión comunitaria.
Oiga, doctora Acuña, usted ve en el horizonte, con todo lo que hemos hablado, lo que tiene que ver con la contagiosidad de esta variante, lo que ha pasado también a nivel de positividad en nuestro país, ¿usted ve en el horizonte la aplicación, por ejemplo, de medidas más coercitivas como las que teníamos en el pasado, que eran, por cierto, comunitarias?
No lo sé, hay que recordar que por lo menos las cuarentenas están asociadas a lo que es la presencia del estado de excepción, por lo tanto habría que reinstalarlo en caso que así se considerara. Obviamente también tenemos a puertas un nuevo gobierno que obviamente también debe venir con sus políticas sanitarias propias, y obviamente no necesariamente va a adoptar las que vienen del gobierno anterior. Entonces hay que ir viendo. Ahora yo creo que también, tal como se comentó durante la segunda ola y lo que fue el esbozo de la tercera, las medidas más restrictivas tienen que tomarse tal vez ya no tanto en relación a los casos diarios, sino también en el impacto sobre el sistema sanitario, la ocupación de camas críticas, lo que significa la restricción de otras atenciones de salud cuando los hospitales están saturados. En fin, yo creo que hay que estar reanalizando permanentemente cuáles serían los motivos para poder generar más restricciones a la movilidad frente a este virus que ya nos acompaña hace mucho tiempo, y que por lo tanto no quiere decir que las cuarentenas sean la mejor solución.
Es importante lo que usted dice, que al final viene un nuevo gobierno que a lo mejor va a venir con otras políticas, dice usted, en materia sanitaria. ¿Puede que usted cree que puede cambiar mucho la forma de enfrentar esta pandemia a partir de marzo para adelante?
No lo sé, yo creo que ellos, el gobierno entrante, debería tomar las cosas buenas, que fundamentalmente tienen que ver con la vacunación, todo lo que tiene que ver con otras políticas, ya obviamente depende un poco de lo que de los conceptos que ellos consideren como los más adecuados. Sin embargo, al menos deberían mantener el tema de la vacunación, que creo que ha sido lo más positivo, sin lejos, durante este tiempo para el manejo de la pandemia.
Y quizá tomar alguna medida, si es que esto sigue avanzando, que tiene que ver con situaciones que nos vamos a enfrentar en marzo, como por ejemplo la presencialidad en clase.
Claro, exactamente. Yo creo que, bueno, hay cosas que uno conceptualmente piensa que a medida que va avanzando el tiempo, ya llevamos 2 años en esto, y con la pandemia que se va a mantener, yo creo que uno debe aprender un poco más a convivir con ello, digamos. Yo creo que ya medidas tan restrictivas, no sé si tienen sentido a esta altura, no sé si van a generar la adherencia que uno esperaría. Por lo tanto, yo creo que deberíamos adaptar las situaciones a lo que vivimos actualmente y ver el comportamiento también de las nuevas variantes con respecto sobre todo a la gravedad, porque al final lo que nosotros queremos es que la gente no se enferme, pero además que no se muera. Entonces, eso también tenemos que ir viéndolo, y a lo mejor, claro, a la medida que vayan apareciendo variantes tal vez que son súper contagiosas y que van a generar muchos enfermos pero pocos muertos, esperamos, tal vez podemos adaptarnos un poco más a esa situación.
El doctor Darwin Acuña, presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor, por su tiempo, por sus palabras, por sus conceptos, muchas gracias.
Bueno, no, de nada, Rodrigo.
Que esté muy bien. Un abrazo. 7:39, nos vamos a hacer un corte. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura usted puede invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Pausa comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando Gran Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Escuchas. Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
7:41, 7:41. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Segundo día laboral del año. Y tú sabes que yo escribo siempre en mi agenda de los temas.
¿Sí?
Escribo el día.
Claro.
Escribí martes 4 de enero de 2022. Y yo durante todo el año 2020, el año 2021, en el caso del año 2020, yo le ponía primer año de la peste, primer ADP, es decir, primer año de la peste. El 2022 le ponía segundo año de la peste. Y ahora le estoy poniendo segundo y medio año de la peste. Pero parece que va a ser tercer año de la peste.
Algunos dicen que este año es decisivo respecto a eso. Aprovechemos de saludar a nuestros infiltrados. Juan Pablo Iglesias, hoy día acá. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenos
¿cómo
días.
¿Cómo están? Buenos días.
Y también Sebastián Rivas.
Muy feliz año.
Feliz año para ambos, por supuesto. Y que además nos puede él responder aquella pregunta que estás haciendo tú, Nicolás. ¿Tercer año de la peste o medio año de la peste a propósito de lo que pasa con Omicron, el número de contagios, positividad que va aumentando, entre 3.000 a 6.000 casos podríamos tener diarios en un par de semanas más? ¿Cuándo va a llegar el pic a fines de enero? Está anunciada además la cuarta dosis también para este mes y con un foco puesto además, Seba, tú lo ponías también en la introducción, del punto de vista de que si fue antes Magallanes la preocupación, esa región del país, hoy día tenemos que mirar al norte, a Tarapacá.
Yo hacía el recuento, Rodrigo, Nicolás, el año pasado, un poquito más abajo de esta misma fecha, digamos, pero a fines de enero, comienzo de febrero, hablábamos acá mismo de lo que pasaba efectivamente en el sur. Porque durante el verano pasado se dio un fenómeno que era bien particular, que era que en el sur fue prácticamente el peor momento de la pandemia, tanto en cifras de contagios como en cifras de hospitalización y fallecidos. Sí. Pero en la región metropolitana estábamos relativamente bien. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros decíamos, ojo, hay que mirar el sur porque esto es un indicador de lo que puede pasar después. Para ser justo, se demoró, ¿eh? No pasó de inmediato. Sí pasó en marzo, efectivamente, y después en un rebrote por mayo, junio, junio y julio, digamos, que hubo más casos. Pero en este caso estamos todos, efectivamente, como tú dices, y como muy bien dices, Nicolás, con el tercer año de la peste, esperando a ver qué pasa con lo que parece ya bastante instalado, que es la irrupción de la variante Omicron con la fuerza y el peso que ha tenido en otros países. Ayer, solo para tener referencia, a Estados Unidos por primera vez pasó, con cómputos acumulados, pero por primera vez en una cifra oficial pasó 1 millón de casos al día en la pandemia, que es algo inédito desde 2020 para acá, digamos. O sea, nunca había pasado en términos de cantidad. Y en general, lo que pasa, por ejemplo, en Nueva York, es que los hospitales están en una situación compleja, no porque la variante en sí misma sea más complicada que otras variantes, sino porque con una cantidad tal de contagios, evidentemente la gente que va a caer enferma en número es más, en proporción no, y si estás vacunado y si están con dosis de refuerzo, todavía menos, digamos, que es el llamado de acá. Ahora, ¿cuán rápido, cuán fuerte, cuán vertiginoso es el ascenso de Omicron? Bueno, el lunes 27 de diciembre, en la región de Tarapacá hubo 27 casos. 27 casos era más o menos el promedio de lo que venía ocurriendo en las semanas previas, digamos. Era un número relativamente razonable. Ese día en Tarapacá se informó del primer hallazgo en la región de un caso que era variante Omicron. El martes hubo 33. El miércoles hubo 68. El jueves, 104. El viernes, 165. El sábado, 206. Y el domingo, 293. Ayer bajó a 100, digamos, probablemente por también las fiestas, digamos, lo que hay menos PCR y todo. Pero es una progresión que es muy impresionante, porque el domingo previo, yo no lo había dicho, el domingo 26, había 24 casos. O sea, entre domingo y domingo se decuplicó. Entre semana y semana subió 5 veces. Y es una velocidad a la cual, a ver, es una velocidad que prácticamente no tiene precedentes. Te tienes que remontar al comienzo mismo de la pandemia para encontrar en algún punto algo así de rápido, así de explosivo, en 7 días. Lo que pasa es que eso parece que es la tendencia de Omicron, que en general se instala en los países en un lapso de 10 días, 14 días, 3 semanas, no es mucho más. Y si uno ve todavía, entre comillas, más al futuro, en Sudáfrica da la impresión que fue donde primero se detectó, que ya la ola que partió va retrocediendo. Entonces, esto es un impacto muy fuerte, con una velocidad de contagios muy, muy, muy potente, digámoslo así, y que hasta el minuto, y ojalá sea así, digamos, parece un impacto vertiginoso que luego se va hacia atrás. En Tarapacá, efectivamente, todo apunta a que, hay que hacer la investigación epidemiológica que queda un poquito detrás, pero todo apunta a que esto tiene olor a Omicron, se parece a Omicron, es como el chiste, digamos, del jabón.
Claro. O el pato. Grasna, como
era. Claro, pero da la impresión de que esto es un efecto que no es una velocidad que uno haya visto antes, no es ni siquiera la velocidad que uno veía con la variante Delta. Esto es así de rápido, digámoslo así. Y por ende, la preocupación se levanta para ver qué es lo que está pasando en otras regiones. En general, en el resto de las regiones, salvo en Los Ríos, que está con un poco más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, en términos de casos activos, el resto de la región está relativamente bien. Pero cuando uno hace un zoom, hay una zona que preocupa y que tiene un comportamiento no igual al de Tarapacá, pero que levanta las alertas, y que es el sector oriente de Santiago, donde estamos ubicados acá, en este minuto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis de qué fue lo que pasó en términos de casos activos entre el último informe epidemiológico, que es el 24 de diciembre contra el 31 de diciembre, hay un informe epidemiológico entre medio, pero uno, por lo general, lo óptimo es considerar semana contra semana.
Claro.
Porque entre medio hay algunas diferencias meteorológicas, digamos. O sea, vale comparar sábado contra sábado y miércoles contra miércoles, por decirlo así. Cuando uno hace la comparación de sábado contra sábado, y sin que las cifras todavía en términos de cantidad de casos sean abrumadoras, eso vale la pena ponerlo, digamos. No es que la cantidad sea, sino que el crecimiento es muy fuerte en algunas comunas. Por ejemplo, Lo Barnechea pasó de 30 casos activos en el 24 de diciembre a 101 el 31 de diciembre. 236% de aumento. Vitacura, de 34 casos activos a 84, 147% de aumento. Las Condes, 86 a 172, 100% de aumento. La Reina, 83%. Colina, 81%. Ñuñoa, 81%. Providencia, 75%. Hay un cierto patrón. Yo lo conversaba ayer, bueno, hay una nota muy buena de Rocío Latorre en La Tercera, como siempre, que le pone foco a esto. Hay cierta coincidencia de que es posible que aquí hay un patrón en términos de que esto podría ser síntoma de Omicron, porque además son comunas que, si es que uno ve, bueno, ¿qué tienen en común? Tienen en común que hay mucha gente que viaja.
Exacto.
Hay mucha gente que viaja.
Y que se mueve por el país.
Y por el mundo. O sea, digamos, sí, sí. Y en el fondo, lo que ha pasado es que en general todavía, según los reportes del MinSal, aunque hay contagio comunitario, la inmensa mayoría de los detectados con variante Omicron son gente que venía del extranjero, digámoslo así.
Sí,
y
de ahí viene.
Y en el fondo, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo para responder un poco mínimamente a las preguntas que da Rodrigo Álvarez al comienzo? Estamos diciendo que hay que estar muy atentos en las próximas 2-3 semanas para ver qué es lo que pasa. Estamos diciendo que efectivamente podría haber un alza en números. Esto no es ningún misterio. El propio ministro Enrique París apoyó una proyección, digámoslo así, o validó una proyección que apunta que podría haber hasta 6.000 casos en un tiempo relativamente breve. Vale la pena decirlo, lo conversábamos con Nicolás Vergara antes. Muy difícil que nosotros veamos lockdowns o que veamos toques de queda o que veamos cualquier cosa. Lo marcábamos la semana pasada. No ha pasado en el mundo. Sería muy raro que lo viéramos acá.
Claro, el toque de queda de Barcelona que todo el mundo cita es a la 1:00 a.m.
Claro, no y es difícil, pero lo que sí yo esperaría es, bueno, primero, que probablemente vamos a estar todos con bastante alerta y vamos a estar mirando qué es lo que pasa con el sistema hospitalario. De nuevo, la Omicron no se sabe si es más leve o no. Se sabe que funciona mejor con la gente que se ha vacunado, sí, y que tuvo COVID antes. Así que, de nuevo, si no se ha vacunado, vaya a vacunarse porque es el momento. Y además el gobierno le puso todas las fichas, como algo anticipábamos la semana pasada, a el tema de la cuarta dosis, que va a partir en algún minuto de enero, no en febrero ya, porque efectivamente siempre los grupos de más riesgo son los que están con más
complicaciones. Fíjate, 684 casos de variante Omicron hoy día, ¿cierto? Y de esos, 9 comunitarios.
Sí.
Todo acá en la metropolitana.
Sí, todavía estamos con mucho caso de viajero, pero, de nuevo,
pero,
si Tarapacá es indicación,
sí,
y si la zona oriente de Santiago es indicación,
yo
esperaría que de acá a un par de semanas probablemente podamos ver de que si estamos o no con esta alza que se ha dado en todas partes del mundo, digamos. Sería muy extraño que Chile no la tuviera. Se supone que Chile está mejor preparado, sí. Hay que ver cómo finalmente esto resulta en este mundo tan incierto que estamos. El tercer año de la peste, como decía Nicolás Vergara.
¿Segundo y medio? Noticia en desarrollo, dicen mucho. Vamos a ver también cuáles son las políticas que adopta el nuevo gobierno a raíz de materia sanitaria. Don Juan Pablo Iglesias. Maratón mundial de elecciones que nos espera este 2022 y que varias pueden marcar un cambio decisivo a nivel mundial. 28, solo 28 elecciones este año.
Así es. Si el año pasado fue.
No, para nosotros
año fue récord, traumático. Digamos,
para nosotros fue traumático.
Nuestra propia maratón tuvimos. La que viene ahora es una maratón bastante intensa con efectos que podrían ser también bastante profundos. Hay que pensar que desde el 2019, y ahí incluyo elecciones previas a la peste, de las 12, en 11 se ha cambiado gobierno, se ha perdido el gobierno que estaba
ejerciendo. El que venía no ganó.
El que venía no ganó. Por lo tanto, si esa tendencia se mantiene, podrían haber cambios profundos en países que tienen un peso y una relevancia a nivel mundial importante. Y de estas, como yo decía, 28 elecciones que vienen, donde hay un poco de todo, elecciones tanto de países donde hay sistemas parlamentarios, donde hay elecciones legislativas y por ende cambia las mayorías, pueden cambiar las mayorías en el parlamento y por ende cambiar el gobierno, y también elecciones netamente presidenciales, de regímenes presidenciales, y aquí en estas 28 no incluí las que hablábamos el otro día, por ejemplo, de los presidentes
de sistemas parlamentarios que tienen evidentemente una menor relevancia en la injerencia de las políticas ejecutivas, como el caso de Italia, como el caso de Alemania, donde también cambia el presidente. Pero estos 28 son donde eventualmente puede cambiar el gobierno. Y de esas 28 hay especialmente 5 en las que yo quiero centrarme y que son especialmente relevantes. Una es que es la... a ver, es la más cercana de las que vienen en la primera mitad del año, que es Colombia, donde hablábamos el otro día que hoy día Gustavo Petro aparece con la primera opción de ganar según la encuesta, o por lo menos viene liderando la encuesta de una primera vuelta. Hay que ver lo que pasa en una segunda, y eso sería, como decíamos hace unos días, un cambio bastante profundo en la política colombiana, porque nunca ha habido un presidente de izquierda como es Gustavo Petro en la historia colombiana reciente. Por lo tanto, es un hecho muy relevante, que además profundizaría el giro hacia la izquierda que ha venido experimentando la región. Así que esa es una primera elección relevante, la que hablábamos también la vez pasada. Pero después de esa viene la elección de Francia, o antes de esa, en realidad, es abril, Colombia es en mayo. La de Francia es probablemente una de las más relevantes del año, porque si bien hacía un poco tiempo atrás Macron aparecía como el más seguro ganador y pocos cuestionaban sus posibilidades, pese al ascenso de los candidatos de extrema derecha, donde se habían dividido, y comentábamos también alguna vez, entre Zemmour y Marine Le Pen, hoy día esa misma surgimiento de candidatos en la extrema derecha podría eventualmente favorecer a una candidata de derecha tradicional del partido los republicanos en Francia, el partido de Sarkozy, que podría eventualmente llegar a la presidencia. Hoy día Valérie Pécresse, que es la candidata de ese sector, es la única que, según una encuesta o dos encuestas que han salido en el último tiempo, tiene opciones reales de, en una segunda vuelta, derrotar a Macron, y eso sería un cambio también muy profundo en Europa. Pensemos que el año pasado ya se fue Angela Merkel en Europa, llegó en Alemania, llegó un candidato, un canciller ahora del Partido Socialdemócrata, y en Francia llegaría una candidata derecha, un gobierno de derecha, una candidata que le gusta decir que tiene un tercio de Margaret Thatcher y dos tercios de Angela Merkel. Hay que ver si tiene el peso en el continente o en el bloque para alzarse como un liderazgo regional, si es que gana. Pero hoy día existe la posibilidad de que Macron no gane, que Macron pierda en mayo, y
entiendo que hoy día con los datos de hoy día Macron tiene muy difícil
permanecer. La última encuesta efectivamente le dio a Valérie Pécresse una ventaja de 3 puntos, era como 52-48 o 51-49, estaban muy pegados, pero con ella primero, digamos. Eso no había pasado hasta hace poco.
Oye, por la gente que yo hablo, está prácticamente por hecho que, a no ser que pasara algo, que la derecha francesa es muy pródiga en que aparezcan escándalos y se destapen cosas, Macron llegó básicamente a... Acuérdense que Macron no era el favorito hasta ¿cuánto? ¿30 días antes de la elección?
Así es.
Cuando se produce el escándalo de... Bueno, a esta altura del partido no me acuerdo, pero ¿te acuerdas el candidato seguro? Sí. Que era un ex ministro de finanzas, y finalmente cae. Entonces, el punto práctico es que no pasar nada extraordinario, daría los analistas en Francia sostienen que probablemente Macron perdería.
Claro, porque
y que
si
tiene
uno suma,
que ver con el manejo de la pandemia.
Y si uno suma, sabemos por experiencia de acá, que uno no puede sumar
los
partidos, pero si uno suma los candidatos hacia la derecha frente a los candidatos hacia la izquierda, evidentemente, si Valérie Pécresse pasa segunda vuelta, debería tener más opciones, porque lo que tradicionalmente se esperaba es que Macron se enfrentara a una Marine Le Pen en segunda vuelta. Pero esa división en la ultraderecha hizo que la opción de Pérez surgiera como real, digamos, hoy día. Y en ese caso, eventualmente podría sumar esos votos. Pero sabemos que el voto de ultraderecha en Francia es un voto muy, muy volátil, digamos. Por sí, lo tanto, es difícil saber que hacia dónde
Muy condicionado por situaciones políticas o económicas así del
es.
Momento.
Así es. Así que ese es un tema que es complicado. Pero en el tiempo que queda, dos elecciones más relevantes. La de Brasil, que viene en octubre, donde hoy día Lula arrasa, según la encuesta, o sea, más que duplica a Bolsonaro y eventualmente podría hasta ganar en primera vuelta, digamos, está en 48% en algunas encuestas, por lo tanto está ahí con muchas posibilidades de ganar en primera vuelta. Bolsonaro está en su nivel más bajo de popularidad, con menos de un 20%, por lo tanto el panorama para él aparece muy complicado y el panorama para Lula muy auspicioso. Este Lula, si es que gana, probablemente va a ser un Lula mucho más de izquierda que el Lula que conocimos la vez pasada, por lo tanto también va a haber un giro importante en el panorama regional que va a profundizar este giro a la izquierda, y hoy día aparece como la primera opción. Y el último, y una de las más relevantes, digamos, que no es presidencial, pero sí es importante y sumamente importante, es lo que pase en Estados Unidos en noviembre. Son las elecciones de medio mandato, de medio término, digamos, tradicionales, elecciones que se dan a mitad del mandato del presidente, hoy día del presidente Biden, del primer mandato, si es que posteriormente reelegido. Y ahí el panorama es bastante decisivo si es que ganan los republicanos, que pueden eventualmente tomar el control no solo de la Cámara, o sea, del poder del Congreso, digamos, del Senado y de la Cámara de Representantes, sino también de varios en varios estados hay elecciones de gobernadores que pueden ser decisivos en una elección después de lo que vivimos en la elección pasada por causa de la denuncia de fraude. Exacto, porque ahí incluso hay algunos estados donde se elige el secretario de Estado, que es el que maneja, digamos, el proceso electoral. Por lo tanto, el riesgo o el temor que tienen algunos es que en esos estados ganen republicanos muy afines a Trump, que eventualmente puedan, aunque parezca, y alguien lo comentaba el otro día, un analista estadounidense, aunque parezca de ciencia ficción y algo que en Estados Unidos no se podía imaginar hace un tiempo, podrían generar alguna alteración en las elecciones que favorezca a Trump, o simplemente el ambiente y el clima favorezca un triunfo de Trump. Pensemos que la última elección fue muy peleado, así que incluso sin estos temores de algunos sectores de que eventualmente pueda haber fraude, la posibilidad de que Trump gane y de lo como consecuencia de lo que pase también en noviembre está ahí.
Solo alguna de las 28 elecciones que vamos a tener este año 2022. Sí.
Si no, tenemos que tener un programa especial.
Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado esta jornada de martes. Que esté muy bien, ¿eh? Que esté bien. Nicolás, no. Quédate, ¿eh?
Sí, ya llegó.
Por favor.
Ya llegó.
¿Sí?
Sí, así me dijeron, que lo habían visto pasar.
Lo vieron pasar.
Yo no lo vi pasar, pero dicen que pasó.
Estamos hablando de Matías del Río, que viene a acompañar a Nicolás Vergara en Hablemos en Off en un par de minutos más. No, antes.
Yo lo acompaño a él.
Muy bien. Antes las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá en la 89.7, que tenga un buen martes. Buenos días.
Buenos días.